calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, esta vez en un nuevo formato. Respondiendo a la contingencia por el COVID-19, estamos transmitiendo este programa desde nuestras casas, gracias a la tecnología que nos permite poder seguir encontrándonos y acompañando.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar en www.radiouchile.cl, donde quedan archivados los podcasts que pueden consultar cuando lo requieran.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, sus comentarios o propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter, que es @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
El 25 de marzo se conformó la Mesa de Datos COVID-19, liderada por el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kuhn, que agrupa a destacados investigadores de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica y a centros de investigación, entre los que se encuentra el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, que se aloja en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Con qué objetivo fueron convocados y en qué están trabajando? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Al otro lado de la pantalla, el senador universitario Leonardo Basso, quien dirige el ISI y también es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muy bienvenido, senador Leonardo Basso.
Muchas gracias, Bárbara. Gracias por la invitación.
Bueno, como dijimos en la presentación, usted como director del ISI, del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, integra la mesa de datos del COVID-19, que fue convocada por el gobierno hace ya 2 semanas más o menos. Y así es. Quisiéramos preguntarle entonces cómo, si nos puede contar un poco, ¿cómo surge y con qué objetivo se conformó esta mesa?
Claro, lo que ocurrió es que habíamos varios centros de investigación, el ISI incluido, que estábamos trabajando en diferentes aspectos de la crisis, diferentes, si quiere, áreas en que buscábamos ayudar. Y por supuesto una parte importante de poder avanzar en estas cosas es tener acceso a datos que a uno le permitan mirar hacia atrás lo que ha estado pasando de manera de predecir hacia adelante lo que viene. Uh-huh. Y había una necesidad de los equipos científicos por tener mejores datos. Entonces eso le fue transmitido por varios de nosotros al ministro y el ministro decidió articular esta mesa que está integrada por el CMM, la Universidad de Chile, el Sistema Complejo de Ingeniería, que dirijo yo, gente del Instituto de Salud Pública de la Chile, Mauricio Canals, Neurociencia de Valparaíso. Y la idea era que el Instituto Milenio Fundamento de los Datos ayudara al Ministerio a estructurar bien sus bases de datos y levantarlos de manera que pudiesen estar accesibles por el resto de nosotros en una manera que nos fuera útil. Y lo que teníamos que hacer era decir, estos son el tipo de datos que nosotros necesitamos, o que sería ideal tener para poder hacer estas cosas que estamos haciendo. Esa fue la idea de crear esta mesa.
Uh-huh. Y antes de entrar en detalles con respecto al trabajo que están realizando, contar un poco a nuestros auditores, ¿qué es el ISI? ¿Cuáles son sus líneas de investigación? ¿A qué se dedica? ¿A quiénes lo conforman?
Claro, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería es uno de los centros de excelencia del ahora Ministerio de Ciencias y actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Está financiada por el Programa de Investigación Asociativa PIA, los tipos de programas que se llaman BASAL, y es un centro interuniversidades. Está albergado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y la mayoría de sus investigadores son de la Chile, de Ingeniería y de FEN. Tiene a la Católica como institución asociada, que aporta aproximadamente un cuarto de los investigadores, y tiene otras instituciones con investigadores también, particularmente la Universidad de Concepción, Católica Valparaíso, Adolfo Ibáñez. ¿Qué es lo que hace? Tiene 5 líneas de investigación. Tiene investigación de operaciones y analítica, tiene data science, tiene ingeniería de transporte, tiene un grupo de energía y tiene un grupo de economistas que trabajan en lo que se llama economía industrial, es decir, la interacción entre la industria y la economía. Y estas 5 líneas de investigación interactúan para generar innovación y proyectos de impacto en diferentes áreas, por darle un ejemplo. Cuando hablamos de energías no convencionales, eso requiere nuevas formas de planificación de la energía, porque, por decir algo, la energía solar no está todo el tiempo, a diferencia de quemar carbón. Esas nuevas formas de planificación requieren después ser incorporadas de alguna manera a mercados, y eso requiere diseñar mercados, entonces tienen que entrar los economistas a trabajar en eso, y se requiere manejar un montón de datos en tiempo real, y entonces entra la gente de Data Science. Entonces, estas líneas interactúan para proponer una forma de incorporar las energías no convencionales a una matriz que era más bien convencional. Entonces, el instituto tiene como misión innovar y que esa innovación se convierta en algo que tenga impacto social y económico en el país.
Y bueno, desde que se creó esta mesa de datos COVID-19, entonces Elicia ha estado colaborando en puntos estratégicos importantes para enfrentar la pandemia, ¿no? ¿Qué acciones está realizando Elicia o qué actividades está realizando en este contexto?
Claro, lo que... A ver, dado lo que yo conté, para nosotros en el ICI, tomar nuestros conocimientos, ponerlos a disposición y llegar a ayudar en esta crisis era misional. Es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, apenas comenzó a verse la gravedad de lo que venía en Chile, nosotros pusimos a disposición todo nuestro conocimiento, recursos humanos, staff, a disposición de la crisis. Dimos vuelta a todo lo que estábamos haciendo en esta orientación, y nuestra idea siempre fue desde el principio no solo tratar de modelar cómo viene la pandemia, qué es lo que va a suceder, sino que tratar de ayudar en la operativa. Es decir, aquí van a haber un montón de partes de un sistema de salud complejo que van a comenzar a colapsar. ¿De qué manera podemos intervenir en ese sistema para tratar de que el sistema opere de mejor manera? O sea, nuestra idea siempre fue estar en lo que llamamos el frente de batalla, la primera línea de los equipos clínicos que están luchando contra esta pandemia en los hospitales. Esa era nuestra intención desde siempre.
O sea, el ICI está ahora enfocado completamente a la pandemia, o sea, al COVID-19, a colaborar en esto, ¿no?
Así es. Nosotros en reunión de directorio decidimos que muchos de los recursos que estaban orientados a otros proyectos fueran dirigidos a poder formar equipos para trabajar en estos proyectos. Y claro, se requieren muchas manos, se requieren insumos computacionales, hay que correr cosas, se necesitan servidores. Y tenemos a muchos investigadores trabajando en diferentes aspectos de esto. Muchos estudiantes de posgrado que se han sumado por voluntad propia, y muchos estudiantes que han preguntado de qué manera podemos ayudar, y ellos están trabajando con nosotros en los diferentes proyectos.
Y que, para explicar como bien concretamente, bueno, ya hemos dicho que esta es la oportunidad para que la ciencia se ponga al servicio y juegue un rol importante en la práctica, ¿no? Entonces, si podemos explicar a los auditores, por ejemplo, o sea, algún punto, algún proyecto específico que estén realizando.
Claro, lo que nosotros hemos tratado de hacer es, y en esto tuvimos conversaciones muy largas y un montón de conversaciones súper útiles con muchos doctores del sistema público y especialistas. A nosotros en el ICI tenemos a 3 profesores de la Universidad de Chile que son nuestros consejeros médicos, con quienes conversamos mucho, Miguel O'Ryan, Juan Pablo Torres y el doctor Eduardo Tobat del hospital.
Sí, el senador Miguel O'Ryan, también senador universitario, que ha estado apareciendo mucho en los medios por su conocimiento como infectólogo.
Claro, él ha sido bien pivotal en transmitir información. Nosotros compartimos con él la información que nosotros manejamos y él con nosotros, y eso ha sido útil. Nos ayudó a tratar de identificar cuáles son los problemas acuciantes o van a ser los problemas ausentes. Eduardo Tobar es intensivista del Hospital Clínico, a identificarlos para tratar de hacer algo. Entonces, el primer problema es tratar de predecir con alguna anticipación cómo viene la demanda de diferentes tipos de pacientes a un hospital o a un grupo de hospitales. Eso tiene que ver con modelación de difusión de la pandemia. Porque todos sabemos a esta altura que el gran riesgo es cuando lleguen a capacidad los centros asistenciales, ¿cierto? Cuando las camas críticas se comienzan a acabar, ahí es cuando comienza las cosas a ponerse realmente terribles. Entonces, tenemos los modelos de predicción en los que hemos estado trabajando. Marcelo Olivares con José Rafael Correa construyeron lo que se llama un modelo de agentes, que es un modelo con mucha granularidad espacial. Entonces, ese modelo permite analizar cuál es el efecto de diferentes medidas obligatorias de distanciamiento social. Y permite identificar aquellas medidas que son más eficientes en disminuir los contagios y, por lo tanto, disminuir la demanda respecto a los hospitales. Entonces, eso nos ayuda a tratar de saber qué es lo que va a hacer en un grupo de hospitales y tratar de disminuir el contagio. La segunda línea es tratar de identificar cuáles serían las mejores formas de testear en la población sintomática y asintomática, de manera de tener mejores datos para poder usar estos modelos. Ahora, algo que resulta evidente ahora, pero que nosotros llevábamos mucho tiempo avisando, tiene que ver con el grado de contagio de los equipos médicos.
Claro.
En Italia es 10% de los contagiados son médicos, son equipo clínico más bien, porque incluye a todas las personas que están en los equipos críticos, los médicos, los kinesiólogos, las enfermeras, las TENS. En España es 14%, y lo que rápidamente detectamos es que podía ser que las camas críticas estuviesen a capacidad, pero además los equipos médicos iban a comenzar a quedar en cuarentena o contagiados, y eso iba a significar que o algunas camas críticas no se iban a poder operar, o iban a ser operadas por personal de mucha menor preparación. Que no están preparados para camas críticas, son intensivistas de experiencia, o son residentes, o son de otra especialidad. Y eso empeoraba bastante la situación. Entonces, nos pusimos a trabajar en cuáles son las mejores maneras de tener más gente en el hospital trabajando en esas camas críticas que tenga mucha experiencia, y eso tiene que ver con planificar los turnos. Si uno planifica los turnos de ciertas maneras, logra tener más gente trabajando las camas críticas que si se usan los turnos de manera actual. Entonces, la propuesta ahí es planificar turnos y planificar testeos estratégicos a los equipos clínicos, de manera de tenerlos más tiempo en el hospital trabajando.
O sea, adelantarse a los contagios aplicando bien los testeos, o sea, aplicando como estableciendo el foco más preciso.
Son las dos cosas, le doy un ejemplo. Un turno típico de intensivista, uno de los tantos que hacen, pero es 24 horas de trabajo, 48 horas de descanso, 24 horas de trabajo. Uh-huh. El problema de ese turno típico es que en esas 24 horas el riesgo de contagio del intensivista es alto. Uh-huh. Supongamos que se contagia, vuelve al cuarto día, todavía asintomático, pero contagiado. Uh-huh. Y termina de contagiar a todo el equipo. Uh-huh. Y después al día 5 él aparece sintomático y todo el equipo que estaba en contacto estrecho con él tiene que quedar en cuarentena por 14 días. Yeah. Y eso es tremendo. Sí. Entonces lo que uno puede hacer es que hace otros turnos, uh-huh. Después lleva a esta...
Distinto, ya no de 24 a 48, es como...
Exactamente. Exactamente, de otra manera, puede ser un día sí, un día no, un día sí o no, puede ser 3 días de trabajo y después lo sacamos 5 días para. Uh-huh. Y lo otro que es importante es que en ese instante se hacen testeos a equipos que están asintomáticos, no porque creamos que están contagiados, sino porque queremos estar seguros de que no están contagiados. Ajá. De manera de poder devolverlos rápido a trabajar. Ahora, eso requiere testear de manera distinta que lo que dice el protocolo, porque requiere testear a gente que está asintomática, que no tiene ningún tipo de síntoma necesariamente estar infectado, pero con la idea de que circulen más rápido.
¿Y esos test estarían disponibles para aplicarlos en pacientes asintomáticos, en personas asintomáticas?
Bueno, parte de la propuesta es que es muy importante tener tests para equipos médicos, porque tener un intensivista en una cama crítica o tener a esa enfermera que es experta en cama crítica o al kinesiólogo es súper importante. Uh-huh. Otra innovación que nosotros proponemos es algo que se está haciendo ya en Israel y en Nebraska, en el estado de Estados Unidos, uh-huh. y es hacer test colectivos. Entonces, uh-huh. la forma sencilla es, yo tomo a estas 6 personas, le tomo muestra a las 6, uh-huh. mezclo las 6 muestras y hago un solo test. Uh-huh. Eso permite que sea rápido, porque son solo las 4 horas del PCR que se hace in situ, y se agarra reactivo, y si sale negativo, como uno espera, porque se tomaron las medidas correctas, entonces yo inmediatamente puedo decir, estas 6 personas están, no están contagiadas y pueden volver a trabajar.
Y en el caso que una de esas 6 personas estuviera contagiada, ¿ninguno de los 6 puede volver a trabajar?
Podemos, lo que se hace típicamente es que se vuelva a dividir el grupo, y se comiencen a usar, más test.
Pero no, claro, entonces 6. Ahí se va haciendo el foco.
Claro.
Más precisión.
Esta es una técnica que está importada de cómo se hacía con el HIV. Uh-huh. Y claro, estaba ese conocimiento, en Israel lo están usando, hay 2 papers muy recientemente publicados, a esta altura están andando todo súper rápido, que muestran los ensayos clínicos. Uh-huh. Nosotros queremos hacer un par en el hospital en el que estamos implementando esto, que es en Ñuble.
Yeah. En Chillán.
En el hospital de Ñuble, en el hospital de Chillán. Uh-huh. Vamos a implementar este servicio, este sistema de turno, el sistema de testeo estratégico, para ayudar a que haya más especialistas en terreno. Y queremos agregar una innovación más, que yo creo que es súper interesante y todos nos han dicho que es útil, que lo estamos conversando con un consorcio que tiene esta capacidad, que es poner los ventiladores mecánicos uh-huh. en línea. Y la idea uh-huh. es la siguiente. Nosotros armamos la planificación de los turnos, para eso estamos conversando con una compañía que puede armar las plataformas computacionales de manera sencilla para que los doctores puedan agregar, hicimos estos turnos, se contagió Pedro, y nosotros uh-huh. les contestamos diciendo, su próximo turno es de esta manera, y acuérdese de que tiene que testear a María, a Alicia y a Bernardo. Uh-huh. Algo súper concreto. Lo de la tele UCI es que los ventiladores, mediante unos aparatitos y un servidor, los ventiladores se pueden poner en la nube. Entonces la idea es que si tenemos a un grupo de personal de cama crítica, pero que está en cuarentena, ellos aún pueden ver los ventiladores, pueden ver la información de los ventiladores.
O sea, pueden trabajar desde su cuarentena.
Claro, y pueden ayudar, por ejemplo, el ejemplo que me gusta dar a mí es, yo tengo un residente que está en una cama crítica, porque hubo que traerlo a una cama crítica, pero uh-huh. tiene el consejo de un intensivista de experiencia que está viendo los mismos datos que él ve. Entonces lo puede ayudar en terreno. Uh-huh. Y eso podría significar una buena diferencia, porque la gente que está en cuarentena o con síntomas leves, uh-huh. todavía puede ayudar con consejo a la gente que está en terreno. Uh-huh. Entonces, de esa manera esperamos ayudar por el lado de la infraestructura y los ventiladores y la conversión de ventiladores y camas, uh-huh. cosa que está en camino y los hospitales están haciendo, uh-huh. sino ayudar por el lado del personal crítico.
Ajá. Y toda esta proyección de datos o estos resultados que ustedes ya van viendo, ¿han sido tomados ya por el gobierno para tomar algunas decisiones o esto todavía tiene un plazo para aplicarse?
Tenemos grados de avance distintos. Me faltó contarle lo de hospitalización domiciliaria, porque eso está funcionando. Nosotros tenemos los modelos de predicción epidemiológicos se están haciendo con los datos que han sido públicos por el momento. No hemos tenido acceso a datos desagregados más específicos. Que sería uno. El modelo de simulación de agentes, este es el modelo que permite analizar medidas de distanciamiento espacial geográfica. Ese modelo está funcionando para Santiago. Y es utilizable y sirvió, por ejemplo, para analizar el contrafactual de qué hubiera pasado si no se hubieran cerrado los colegios aquel viernes 13. Uh-huh. Eso está funcionando y se puede usar. Uh-huh. Lo de los testeos estratégicos en la población, nosotros tenemos algunas ideas, pero no estamos colaborando directamente en eso. Hemos hecho la propuesta, pero no nos han llamado. Uh-huh. Y en términos de la planificación del personal, los testeos estratégicos y teleUCI, nosotros estamos trabajando con Ñuble. Ahí el intendente ha sido muy...
clave.
O sea, lo que ocurre en Ñuble es que están las voluntades. La gente del hospital de Ñuble nos llamó y nos dijo, queremos hacer esto. Uh-huh. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con la gente de Ñuble en avanzar en esto. El consorcio que hace la teleUCI se puso inmediatamente a disposición. Uh-huh. La Seremi de Ciencias de la Macrozona se puso a disposición, uh-huh. Igual que Salud, uh-huh. y tiene investigadores en la Universidad de Concepción, tienen súper buenos datos también, entonces se junta la posibilidad de efectivamente hacer todo esto que nosotros decimos que hay que hacer, uh-huh. y llevarlo a Ñuble concretamente, que para nosotros se va a convertir en un polo de innovación. Uh-huh. En un piloto que esperamos que resulte muy bien y rápidamente respecto de cómo se puede ayudar.
Y en general, todo este trabajo que están realizando está enfocado a colaborar específicamente con la red pública de salud, ¿o va a depender de quienes también pidan su colaboración?
A ver, por ejemplo, la planificación de turnos es algo que en lo que estamos trabajando con la Clínica Santa María, pero si queremos, lo tenemos clarísimo, que si queremos tener un impacto real en lo que sucede en Chile, tenemos que ir por el sistema público y es lo que nosotros hemos estado persiguiendo. Tuvimos una reunión con el subsecretario de redes asistenciales. Uh-huh. Lo que necesitamos ahora es demostrar que esto efectivamente logra hacer cambios más allá de las simulaciones que nosotros tenemos. Ahora, estamos bien convencidos de que eso es así, porque todo lo que recibimos desde nuestros colegas del extranjero, estamos bien conectados con unos hospitales italianos, no de Lombardía, no donde está yendo la embajada, pero unos hospitales italianos, con el Presbyterian de Nueva York, indica que esto es clave. Uh-huh. Y es clave en el tiempo. O sea, se trata de mantener esta capacidad en el tiempo. Urgencias, por ejemplo, el San José tuvo que cerrar completo causa de una infección y la idea del contacto estrecho con el jefe de urgencia, y se cayó el sistema. Entonces, bien clave. Sí puedo decir que el jefe de urgencia que está con infección, con COVID positivo, se siente bien, que tiene síntomas muy leves, porque el jefe de urgencia de San José es mi tío.
Oh.
Así que estamos conversando con él, está muy enojado de que las cosas no puedan, de que las cuarentenas saquen a tanta gente de trabajo por tanto tiempo. Mm. Tal vez trabajemos con el San José también.
Ajá. Y bueno, sacándonos un poco del tema en concreto, la Universidad de Chile también está jugando en su conjunto un rol clave en combatir esta emergencia y poniendo a disposición del país todas sus capacidades humanas y técnicas, ¿no? Entonces, quería preguntarlo, sacarlo un poco de esto. ¿Usted cree, en su opinión, que el Estado debería hacer un aporte mayor a sus universidades estatales en lo que respecta a esto mismo que es invertir en ciencia y tecnología?
Sin duda, la Universidad de Chile ha aportado muchísimo. Uno mira la prensa o las comunicaciones internas de la universidad y hay académicos, estudiantes de posgrado, personal de la Universidad de Chile en casi todas partes. Uh-huh. Sin duda ha sido muy importante el aporte de la Universidad de Chile como tal en tratar de contener esta crisis. Uh-huh. Ahora, respecto de los aportes a ciencia, tecnología y las artes, sin duda. Ahora, lo sabíamos de antes de que no necesitábamos que viniera una pandemia para que nos quedara demostrado. Es evidente que más ciencia y más tecnología en este caso nos prepara mejor. Tener los equipos preparados, tener los programas de doctorado andando, tener estos estudiantes de doctorado, tener mucha actividad postdoctorado, nos ayuda. El estar bien conectados con el mundo nos ha ayudado porque nos han entregado experiencia, herramientas. Así que sin duda el sistema completo de educación superior y de investigación debiese tener más recursos y cualquier comparación con otros países lo muestra súper claramente. Entonces la verdad es que hay consistencia perfecta en ese argumento, ¿no? Esto solo reafirma.
Claro. Y en la situación real de Chile, con los científicos que se sacrifican personalmente para llevar a cabo sus investigaciones durante años, con los recursos que tengan, etcétera, ¿Chile está preparado para salir de buen pie en todo esto, si ya poniéndose todos los esfuerzos que todos están haciendo? De universidades estatales, privadas, de todas partes, en general, todos los científicos se han sentido llamados. ¿Podemos tener como una esperanza en que las capacidades, todas las capacidades volcadas a esto, van a tener buenos resultados?
Ah, eso es súper difícil de contestar. Yo sí puedo decir que a mí me resulta, me emociona la forma en que los científicos se han ofrecido inmediatamente a tratar de trabajar y ayudar. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos espera? Es algo muy complicado de conjeturar. Yo no me atrevería, las razones son varias. Uno es que incluso en aquellos países que lucían o que parecía que lo estaban haciendo bien, uh-huh, las cosas han vuelto a estar complicadas. Japón, Corea está teniendo un nuevo momento. Así que todavía no terminamos de ver cuáles son los efectos de esta pandemia en los lugares donde comenzó primero.
Claro.
Segundo, nosotros estamos entrando en invierno y eso hace que las cosas sean bien distintas. Va a estar la interacción contra los típicos climas invernales, pero tampoco podemos sacar demasiadas lecciones porque nunca hemos tenido una, digamos, campaña de invierno como las pasadas, pero con la gente encerrada.
Claro.
Entonces, la forma en que va a interactuar todo esto, la forma en que se va a desarrollar, es un poco desconocida. Sí sabemos que independiente de cualquier predicción, hay que hacer todo lo que se pueda de manera inteligente, pensando en disminuir los contagios, maximizar la gente que recibe atención y tratar de no terminar con un 30% de cesantía y 20% de la gente o 30% de la gente bajo la línea de pobreza simultáneamente. Es complicado, hay poco espacio para juntarle y nadie tiene la bolita mágica. Yo creo que hay que tener súper buena voluntad todos en confiar en que están todos intentando lo mejor posible a pesar de que hayan diferencias de opinión y tratar de convencer con evidencia, con la evidencia que se pueda.
Bueno, muchas gracias por esta conversación. Estuvimos hablando sobre este tema con el senador universitario Leonardo Basso, quien dirige el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISI y que está integrando la mesa de datos COVID-19 que convoca a todos los más importantes científicos del país para pensar y a través del modelamiento de datos dar respuestas anticipadas a lo que va a ocurrir, ¿no? Con respecto a la pandemia del COVID-19. Así que le damos muchas gracias, senador, por este contacto.
Muchas gracias, Bárbara. Me encantó el resumen que hizo. Debería decirlo a sí mismo yo también. Muchas gracias.
Buenas tardes. El COVID-19 ha transformado nuestras vidas y nuestros quehaceres cotidianos. Millones de personas en Chile y en el mundo hemos tenido que quedarnos en nuestros hogares o lugares de residencia durante tiempo prolongado y también indefinido. En este contexto, muchas labores que realizábamos a diario hemos tenido que adaptarlas para hacerlas en línea cuando ello es posible, ¿cierto? Teletrabajar o estudiar en línea entonces es algo súper común en estos días y en nuestro programa hemos abordado algunos temas relacionados con esto, como son la salud mental, sugerencias para la docencia en línea, y hoy día queremos hablar sobre recomendaciones para mantener la salud visual, evitar fatigas y molestias ocasionadas por el uso prolongado de las pantallas. Bueno, de eso y de otras cosas también vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, el senador universitario Patricio Bustamante, quien es académico del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, donde se elaboró el material gráfico con estas indicaciones que vamos a estarles comentando. Así que muy bienvenido, senador Bustamante.
Muchas gracias, Bárbara. Saludo a todos y a todas las radioescuchas y las radioescuchas en sus casas.
Bueno, primero preguntarle cómo está su gente, su entorno.
Muchas gracias, ¿no? Estoy bien, tranquilo. Bueno, era una situación nueva, ¿no? Compleja, que nos cambió un poco de un rato para otro la realidad, pero la verdad que estamos bien en casa y no nos vamos a quejar porque la verdad que en estos momentos en que uno mira globalmente cómo se está desarrollando la pandemia, ¿no? Y las situaciones de lo que vamos a hablar nosotros en un rato, el teletrabajo, hay mucha gente que primero no tiene la posibilidad de quedarse en casa y tiene que seguir yendo a trabajar, digamos, y bueno, las personas que vienen en situación de calle, en los campamentos, en la situación de hacinamiento, ¿no?, que no es menor. Yo creo que esta pandemia reproduce también las desigualdades sociales en las cuales vivimos y las acentúa también, entonces, la verdad que eso es muy preocupante, eso me preocupa, sí.
Claro, es difícil quedarse en casa conociendo todo esto, también sabiendo uno mismo, sus vecinos, que muchos les cuesta quedarse en la casa porque no tienen un contrato, una entrada asegurada, entonces es complejo.
Muy complejo, sí.
Bueno, respecto a quienes sí nos podemos quedar en casa y trabajar desde casa también, porque también hay trabajos que no se pueden realizar en línea, existe esta complejidad también de pasar muchas horas frente a la pantalla, lo que puede ser un poco perjudicial para la salud visual. Así que preguntarle primero que nada, ¿cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos al estar muchas horas frente a una pantalla? En general, me imagino que esto es para todo el mundo, no solamente para las personas que ya tienen problemas de visualidad.
Es una buena pregunta, porque con el tema del teletrabajo, ¿no?, y todo el trabajo que se está haciendo a través de pantalla, la relación que estamos teniendo con la pantalla y los tiempos que estamos frente a pantalla ha aumentado. Sí, antes de hablar respecto a esas claves, me gustaría plantear el punto de interrogación respecto a normalizar también como los tiempos de trabajo, ¿no? En estos momentos de cuarentena, creo que antes que la salud visual, ¿no? Y antes que el teletrabajo está la salud mental y comprender el contexto en el que estamos, que no es fácil, digamos, y no es como traspasar todo el trabajo a virtual, no es solamente esa transformación, ¿no? Que implica como la conectividad, sino que lo que yo planteaba anteriormente, la diversidad propia de los entornos, ¿no? De los propios trabajos y también ese concepto de productividad desde estar en el confinamiento, porque igual los días son complejos, bueno, todos y todas tendremos nuestros momentos y yo creo que eso es importante de relevar. Y también el tema de la accesibilidad.
¿Aló?
La accesibilidad es importantísimo, ¿se oye?
Sí.
En términos de no generar más desigualdades y más exclusión. O sea, de que en el fondo los contenidos también sean accesibles para las personas ciegas, para las personas sordas, creo que es fundamental también tener en cuenta ese principio, ¿no? A la hora de hacer el teletrabajo y de ocupar las tecnologías. Creo que muchas veces nos olvidamos de eso. Uh-huh. Y yendo un poco al tema de la salud visual, creo que es importante en términos de ergonomía, las posturas sobre todo, o sea, cómo nos sentamos en el lugar donde estamos trabajando. Es importante mantener la espalda recta, erguida, apoyada en un espacio, en una silla que ojalá sea cómoda, ¿no? Uh-huh. Y las pantallas a la altura de los ojos, ¿sí? Eso es súper importante, que el borde superior, sobre todo de la pantalla, esté más o menos a la altura de los ojos.
Eso es complicado cuando uno usa, por ejemplo, el notebook, el portátil, que queda un poco más abajo, ¿cierto?
Claro, y si uno se lo apoya, digamos, la pierna, es más difícil aún. Por eso lo importante es buscar un espacio de trabajo donde podamos poner el computador sobre la mesa y generar como un poco esa altura y que la espalda pueda estar bien recta y apoyada. Uh-huh. Otra cosa que es importante también es la distancia con la que trabajamos de la pantalla. La distancia debe ser más o menos entre 45 y 70 centímetros, uh-huh. No muy cerca de la pantalla. Y mientras más grande la pantalla, más lejos hay que estar de ella. Ahí es, uh-huh. Esto también es importante, el uso de los lentes, las personas que usan lentes. Y sobre todo las pausas. Yo creo que eso es como súper importante, los descansos. En términos visuales, hay una norma que nosotros le llamamos, para acordarse, la regla del 20-20-20, que es que cada 20 minutos descansar los ojos por lo menos 20 segundos mirando al infinito. ¿Sí? O sea, sacar la vista de la pantalla. Eso es para relajar la acomodación. Cada 20 minutos, sí. Uh-huh. Por lo menos 20 segundos y mirando hacia el infinito, ¿sí? Y no olvidar pestañear.
A un punto fijo, al infinito, y pestañear.
Sí, pero en el fondo lo que estamos haciendo con eso es sacar, en el fondo, nosotros estamos acomodando, utilizando el cristalino cada vez que miramos o que leemos para cerca. Por tanto, es importante relajar la acomodación y mirar hacia el infinito, llevar la visión hacia el infinito, es 20 porque es como 20 pies, que son como 6 metros, el infinito más o menos es desde 6 metros hacia adelante. Uh-huh. Y lo que es importante también es, uno muchas veces cuando está leyendo, está muy concentrado, en la pantalla, olvida pestañear. Entonces, muy importante el parpadeo porque tiene que ver con la lubricación también de la superficie del ojo, de la córnea, entonces... no olvidar el pestañeo, y también las personas que tienen ojo seco, bueno, lubricar su ojo con lágrimas artificiales cuando corresponde, ¿sí? Porque igual, digamos que cuando uno se concentra mucho y olvida el pestañeo, el ojo se va secando, la superficie ocular, entonces, para las personas sobre todo que tienen ojo seco, eso es súper complejo. Entonces, las pausas es fundamental. Y la iluminación, por último, la iluminación. O sea, siempre utilizar luz natural, siempre que sea posible. Uh-huh. Y si se usa luz artificial, ocupar ojalá una luz, una fuente de luz, ¿no es cierto?, de cielo, una lámpara que ilumine, y otra lámpara que ilumine directamente la tarea que uno realiza. O sea, eso de estar con todas las luces apagadas y solo el computador encendido no es recomendable, ¿sí? Es importante que la iluminación sea buena. Yo siempre recomiendo la luz LED blanca. en las lámparas como de menta, porque mejora el contraste y hace más fácil la visión, esa buena luminosidad. Y un poco me gustaría también reconocer al equipo del Departamento de Tecnología Médica de la Mención de Oftalmología, que son quienes hicimos unos tips que están en el Facebook para todo
sí,
el mundo.
Sí, es
el
material gráfico que está disponible en el Facebook del Departamento de Tecnología Médica.
¿Sí? Y sí, hicimos una infografía con el profesor Antonio Stahl, la profesora Macarena Mesa y el equipo, porque igual nos preguntábamos cómo un poco poder trabajar informando a la comunidad en estos momentos desde un saber que igual es bastante específico, ¿no? En este caso la salud visual, y la gente no tiene por qué saberlo. Entonces, yo creo que ahí también cuestionábamos un poco y tensionábamos el rol de la Universidad de Chile en un tiempo de pandemia, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol que le cabe a la universidad con la comunidad en momentos como este, ¿no? Yo creo que esos son como los principales tips que yo podría dar para las personas que pueden hacer el teletrabajo, pero también todo eso bajo la salvedad que yo decía anteriormente, ¿no? O sea, recordar que no estamos en tratar de normalizar este momento, ¿no? Si bien es cierto, es bueno, es recomendable el tema de la rutina y mantenerse activo y activa, hacer ejercicio. Yo creo que igual también es importante tener conciencia del momento que estamos viviendo y sobre todo de las desigualdades que hay, ¿no? O sea, también es complejo plantear estas recomendaciones en las situaciones que yo planteaba anteriormente, ¿no? Claro. Como el hacinamiento o en una casa, no sé, donde hay violencia, o sea, yo creo que también no hay que perder de vista esa diversidad y cómo influye esta situación del confinamiento en la diversidad de las familias, ¿no? O las personas.
Y bueno, respecto del rol de la universidad también en este contexto, nosotros, bueno, en el bloque anterior conversábamos con el senador Leonardo Basso sobre lo que están aportando los científicos y sobre lo que está aportando la universidad en este contexto. Y en general la universidad tenía un rol bastante activo. Y entonces en particular le quería preguntar por el rol que puede tener la carrera donde la tecnología médica donde usted trabaja. ¿Cuál es el rol específico de esa carrera que, claro, es bien técnica, es bien práctica, pero también es del área de la medicina, del área científica? Entonces, me imagino que la discusión se ha dado ahí sobre
cómo... Sí, se ha dado. Bueno, nuestra carrera igual es muy diversa porque tenemos 5 distintas menciones del área de la física médica y también de la química, ¿no? Y los colegas y las colegas que están procesando las muestras haciendo los PCR, ¿no? Para poder determinar los diagnósticos de coronavirus, son tecnólogos y tecnólogas médicas que están hoy día trabajando. Entonces, a mí me gustaría hoy como relevar el trabajo que los colegas, las colegas están haciendo en pos de la salud pública, o sea, creo que es importantísimo y fundamental el trabajo que están haciendo. Todo el personal de salud en general, digamos, y también todos los trabajos que en esta sociedad de alguna manera son un poco mirados en menos, ¿no? Como son las personas que recolectan la basura, el personal de aseo, todas las personas que hacen que el sistema de salud hoy día esté funcionando, están saliendo de sus casas, exponiéndose, y no con las mejores medidas de seguridad, digamos, según la disposición que haya. Entonces yo creo que hay que hacer un reconocimiento, y en el sentido del Hospital Clínico de la Universidad de Chile también tiene un rol fundamental que jugar en este momento. Y por otra parte, creo que también en términos del conocimiento, nosotros debiésemos tensionar ciertas cosas, porque hoy las fronteras, ¿no es cierto?, son nuestro cuerpo, o sea, todo este distanciamiento y todo lo que implica no juntar, ¿no?, implica también como un miedo al otro o a la otra, y creo que ahí es bien interesante reflexionar respecto como a los sistemas de vigilancia, ¿no?, todo lo que trae el confinamiento. O sea, yo leí ayer, por ejemplo, que unos vecinos o gente que o personal de salud en su comunidad o en su edificio es discriminada, que no puede pasar por los espacios comunes o no puede usar el ascensor. O sea, hay también mucho miedo en la población, y creo que es fundamental también estudiar ese fenómeno y plantear esas tensiones. O sea, hay gente que quisiera saber quiénes son las personas que tienen coronavirus, dónde viven. Entonces creo que también todos esos cuestionamientos tienen que ver con no comprender también qué medidas tiene que tomar uno o una para no exponerse. Uh-huh. Y también esa desconfianza, ¿no? En el otro, en la otra, que en el fondo es un peligro en este momento.
Eso también tiene que ver con la desconfianza en uno mismo, ¿no? Creer que el sistema nos da la salud, siendo que muchas veces la salud es algo que nos pertenece a cada uno. Entonces,
y también tiene que ver con una visión individualista, porque finalmente ahora esta crisis, por ejemplo, pone en tensión todo el sistema de salud pública. O sea, cómo entre todas y todos como población dependemos de un buen diagnóstico, ¿no? Y en el comienzo de la crisis lo vimos en Chile con el tema de los test diagnósticos, del acceso a ellos, del acceso a la salud. Entonces yo creo que también tensiona esa responsabilidad de Estado, ¿no? Y el derecho a la salud, porque en este caso no involucra a todos y a todas. Entonces creo que esa desconfianza también tiene que ver con una mirada individualista, ¿no? Y también con las lógicas en las que funcionamos, ¿no? De estigma y de exclusión. Yo creo que es muy complejo lo que va a venir después de la crisis. Creo que ahí la Universidad de Chile tiene que cosas fundamentales en términos de información, educación, y tensionar también esas lógicas tan aceptada, ¿no? Tan naturalizada.
Uh-huh. Bueno, volviendo un poco a esto del teletrabajo y de la carrera de tecnología médica, yo quería preguntarle cómo están sus alumnos y si es que ustedes han podido trabajar a distancia, porque me imagino que la carrera tiene mucho de práctica, de un trabajo presencial que es fundamental. Entonces, preguntarlo si es que ha resultado esto de la docencia a distancia, en línea, y cuál es la realidad también de sus alumnos.
Mira, la verdad, todavía no la sé, porque el lunes 13 me parece que comenzamos oficialmente. Hasta el momento hemos estado solo comunicándonos con la y los estudiantes, haciendo un catastro respecto a la disponibilidad que tienen de espacio para estudiar. Si es que tienen computador, si es que tienen acceso a internet, si es que cuidan personas mayores, y ahí claramente hay una diversidad. O sea, tenemos estudiantes que tienen a cargo en sus familias, personas a las cuales tienen que cuidar, ¿no? Que también es una situación que tampoco se habla mucho. Uh-huh. Mujeres, hombres, ¿no? ¿Qué rol cumple cada uno, cada una en el trabajo, en la casa, ¿no? O sea, también eso es fundamental. Yo creo que aquí el tema de género, cómo también tensionar esa situación de que las mujeres en su casa muchas veces tienen que hacer las labores domésticas, estar al cuidado de los hijos, y creo que eso también hoy día hay que problematizarlo, o sea, el tema de género y el trabajo asignado en términos de los géneros, y hemos podido hacer ese diagnóstico, y bueno, los estudiantes, las estudiantes están en paro también, entonces nosotros como académicos, académicas, respetamos las decisiones de los estudiantes y las estudiantes, sí tenemos preparadas las primeras clases. Y hay cosas que se pueden hacer y otras que no, o sea, Claro. Todo lo que tiene que ver con la práctica o las tesis de investigaciones, que nosotros teníamos varias investigaciones en población de adultos mayores, en el hospital, obviamente que se suspendieron hasta la vuelta, ¿no? Porque igual estamos en una situación en la cual yo creo que también tenemos que asumir que esto es un tema planetario, o sea, yo entiendo que hay como un afán de que todas las cosas funcionen, ¿no? Pero creo que falta también asumir cuál es nuestro lugar en el planeta también, cuál es la responsabilidad que nos cabe, también las formas de vida que hemos tenido como sociedad, ¿no? O sea, cuál ha sido nuestra relación también con este planeta Tierra. Creo que es fundamental reflexionar en eso. Y eso también implica un poco de humildad y asumirnos como en el control de las cosas siempre, ¿no? O sea, creo que eso también es bien desafiante y también son cuestiones profunda, porque tienen que ver con las formas de vida que tenemos y dónde están nuestras prioridades y cuáles son las cosas que naturalizamos y las que no, ¿no? Entonces,
sí, bueno, es interesante lo que usted plantea, son varios puntos como de propuesta para reflexionar, y es importante que uno se dé el tiempo, porque este es un confinamiento obligatorio, pero también desde es algo que también se puede aprovechar mucho, y sería bueno también reflexionar sobre los puntos que usted viene a plantear, que son varios, ¿no? Cómo se acentúan los problemas que tenemos como sociedad, y en esta crisis se vuelven a subrayar y ser más evidentes. Entonces es un buen momento también para ocuparnos en la reflexión sobre esos temas. Y yo le quería preguntar también como senador universitario, si el Senado se estaba cuestionando algunos temas en este contexto de las cosas que usted ha planteado, y qué rol está asumiendo también en su trabajo, porque el Senado, claro, sigue trabajando, sigue reuniéndose todas las semanas, muy pendiente de lo que está pasando, con varios senadores que están en la primera línea, por así decirlo, del combate a esta emergencia, apoyando a las autoridades. Entonces, no sé si nos puede comentar algunas discusiones o reflexiones que se han dado en el Senado en el actual contexto.
Bueno, el Senado es muy diverso, primero que todo, ¿eh? O sea, comprender que ahí hay una diversidad de personas, de estamentos, y hay distintos pensamientos, ¿no? Cosa que igual es muy saludable para la universidad. Las discusiones principales que se han dado, en un comienzo de la crisis, fue como un poco plantear la importancia de la cuarentena al ministerio, que era una cosa que el confinamiento y el distanciamiento social todavía no se asumía como una política pública. Creo que ahí fue bien importante esa discusión que dimos respecto, sobre todo, a relevar la importancia de lo que estaba planteando el colegio médico, los académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, respecto a cómo se estaba asumiendo el comienzo de la crisis sanitaria, ¿no? Y hoy, con un grupo de senadores y senadoras, llevamos también adelante sacar una declaración y plantear los temas respecto a la salud mental y la importancia un poco de poner el foco en la discusión, no solo en cómo las formas de teletrabajo que tenemos, ¿no? Un poco cuestionando esta idea de que no es un problema de si tengo acceso o no tengo acceso a internet, sino que cómo es la vivienda, dónde estoy, con quién me estoy quedando, si me estoy alimentando bien, si no hay violencia en mi espacio, y toda la importancia de la salud mental en un momento igual de incertidumbre. Yo creo que eso es fundamental hoy de asumir y plantear esa tensión. O sea, creo que eso por lo menos lo hemos podido hacer. Y con otro grupo de senadores y senadoras también estamos tensionando hoy día la relación con la diversidad funcional y la discapacidad en esta situación, porque también muchas veces se invisibiliza ese acceso, ¿no? Y en decir como, bueno, si uno de mis estudiantes o una de mis estudiantes no puede acceder a la información que estoy entregando, yo estoy generando una brecha y una inequidad. Yo creo que eso es fundamental tenerlo claro, y claro, sobre todo quienes nos dedicamos a la educación, entender que no podemos reproducir eso. Y lo que significa eso también como para un estudiante, o sea, algo que es muy injusto. Por tanto, yo creo que es fundamental aquí también en ver ese contenido de acceso universal, o sea, el mismo hecho de que todos y todas, como estamos más en casa, de pronto nos metemos en una página web, vemos una película, ¿no? Estamos pensando en que subieron una obra de teatro, que subieron una ópera, que hay ciertos libros. Yo creo que también hacerse la pregunta respecto a cómo las personas ciegas o las personas sordas tienen también ese acceso a contenido de cultura, de arte, en estos momentos también, que nos hace también. Entonces, ahí también estamos haciendo un trabajo un poco tratando de ver qué plataformas hoy día son accesibles, y hay varias, ¿eh? Hay varias, hay una serie de documentales en la página Alma Chile que están con audiodescripción, documentales chilenos. Y hay ahora estamos tratando de hacer una especie de repositorio donde podamos como entregar la información para que la gente pueda acceder, pero creo que es importante también reflexionar en torno a eso, que muchas veces no lo pensamos, ¿no? O sea, es como ya voy a ver una película y vemos que hay como posibilidades, pero yo creo que es importante también hacerse el cuestionamiento desde la diversidad, cómo se accede a esos contenidos, ¿no?
Bueno, hemos abordado tantas cosas.
Por muchos temas.
Sí, son muchos temas y el tiempo ya
se nos... Lo último, ¿sí? Una cosa muy breve con respecto a los niños y a las niñas y las pantallas. Muy importante que los niños y las niñas también sigan estas recomendaciones, ¿sí? Y ojalá antes de dormir, por lo menos no estar una hora por lo menos sin pantalla antes de dormir. Y lo otro también que es muy importante es como el efecto de las pantallas en los niños, ¿no? Porque como estamos acomodando y utilizando el cristalino todo el tiempo, se corre riesgo de miopización. Por tanto, también que sea un uso consciente.
Controlado.
¿Sí? Controlado y consciente, diría yo.
¿Cuál es lo máximo recomendable de uso de pantalla para un niño, por ejemplo, de 8 años, de 10 años?
Es que más que lo más, bueno, se supone que los niños o los bebés más pequeños ni siquiera debiesen usar pantalla, ¿no?
No.
Pero bueno, como estamos en la situación...
Es tan complicado el tema, pero bueno, por lo menos hasta los 6 años se recomienda que cero pantalla, cero... Claro, cero celular, nada, pero es difícil, pero por eso le pregunto para un niño, no sé, ya de 8, de 10 años, que está tan naturalizado también el uso de las pantallas, que es muy difícil que un niño no lo use, porque también queda como apartado de sus compañeros, ¿no?
Sí, no, sobre todo por lo menos una hora antes de dormir, ojalá no, y uh-huh. La pausa, yo creo que es fundamental aquí la pausa de los 20 segundos cada uh-huh. 20 minutos. Sí, mirando al infinito, y ojalá que no, tener momentos sin pantalla también, yo creo que es importante también eso, sobre todo en los niños y niñas.
Sí, es extraño esto de que la educación básica e incluso prebásica se esté haciendo en línea, también eso es una contradicción, pero bueno, son los tiempos, las emergencias. Le agradecemos mucho, senador Patricio Bustamante, académico del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por este contacto, por esta entrevista con estos tips que estoy segura que a muchos auditores le van a servir.
Muchas gracias, Bárbara. Saludos a todos y a todas. Mucho ánimo y a ser conscientes también de lo que planteaba, ¿no? Que todos los cuerpos importan en este escenario, y creo que tenemos que tener una visión colectiva.
Nos llevamos muchas reflexiones para seguir pensando, así que agradecida. Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Claudia Montesinos en redes sociales, Ricardo Ramírez en los controles, César Ramírez en las gráficas y Bárbara Fuensalida en la producción y en la conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.